Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Minuts que passen de 3:45 de la tarda, no sortim de la caravana perquè volem parlar de la fi de les mascaretes i també de les vacunes. Avui s'ha aplicat aquest final de les mascaretes als transports públics després que ahir ho aprovés el Consell de Ministres. Avui ha entrat en vigor després de ser publicat al BOE. Però aquesta ha comportat més dubtes que certeses. En quins llocs l'haurem de continuar portant? És el millor moment per aixecar aquesta obligatorietat? I a tot això, com estan anant les campanyes de vacunació? Per respondre a totes aquestes qüestions, ja és amb nosaltres el doctor Jeffrey Lazarus, cap del grup de recerca de sistemes de salut i codirector del programa d'infeccions víriques i bacterianes DICE Global, centre impulsat per la Fundació La Caixa. Jeffrey Lazarus, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
Por los que hacen del trabajo sucio.
Doctor Lazarus, si quería preguntarle primero de todo, de hecho entraba solo en el estudio y le hacía esta pregunta fuera de micrófono, porque yo creo que a veces tenemos mucho en la cabeza los ciudadanos que esto ya está, que ya hemos salido de la pandemia, que el COVID casi ya no existe, y tengo la sensación que no acaba de ser así del todo, ¿no?
Bueno, lo siento mucho y este no es un caso de disparar al mensajero, pero estamos en pandemia.
Seguimos en pandemia.
Seguimos en pandemia, no como antes, pero hay gente enfermo, hay gente con COVID persistente, hay transmisión en la comunidad, hay gente en el hospital con y por COVID. Eso no quiere decir que no estamos en un lugar mucho mejor. Mucha gente vacunado, hemos aprendido mucho del virus, pero estamos todavía en pandemia, sí.
¿Es el mejor momento, a día de hoy, para sacar la obligatoriedad de la mascarilla?
Bueno, hace muchísimo frío ahora en Barcelona. Yo no puedo pensar en un peor día para quitar la mascarilla. ¿Por qué? Porque estamos adentro cuando hace frío. Y no solo por la transmisión del virus, sino también por los virus de influenza, por la RSV, que la mascarilla no es perfecto, pero protege contra la transmisión de cualquier virus que transmite por el aire. Así que en el invierno, quitar el uso en medios de transporte público no tiene mucho sentido. Tampoco es mucha molestia ponerlo en el bus, ponerlo en el tren. Se trata de proteger a los vulnerables, a la gente más susceptible al virus.
Es lo que decimos siempre, ¿no? La mascarilla nos protege a nosotros, sí, pero sobre todo tenemos que pensar en los demás, ¿no?
Es exactamente así. Yo no entiendo. Yo entiendo los políticos porque quieren pasar página, pero no entiendo cómo un Ministerio de Sanidad, que ya lo tenemos, ya estamos acostumbrados. Yo estaba en el bus hoy y había menos gente con mascarilla, pero todavía
hay gente
mascarilla. Y tampoco molesta mucho, pero ayuda mucho.
A ver si me explico, porque también se han vivido ciertas incongruencias respecto a la mascarilla. Un día como hoy tenemos que hablar porque hay mucha gente que se la ha quitado, otra gente que la sigue usando. Se quita la mascarilla en transporte público, que se usaba hasta ahora, pero yo no entendía, por ejemplo, yo mismo, no entendía por qué tenía que usar mascarilla en el transporte público mientras iba, por ejemplo, hacia el Palau Sant Jordi en un concierto donde podía no llevarla con 15.000 personas al lado.
Bueno, tienes toda la razón, y esas son decisiones económicos, relaciones con los negocios, donde el Estado tiene más control, será el transporte público, pues han decidido que todo el mundo tiene derecho de ir en transporte público. Si la gente vulnerable quiere ir a un concierto en el Palau, pues tienen que pensar si están en un grupo de riesgo y si realmente vale la pena arriesgar.
¿La mascarilla tendría que haber venido para quedarse?
Bueno, no me gusta decir que sí, pero por lo menos en el invierno, cuando tenemos mucho influenza, este año mucho RSV, cuando seguimos en la pandemia de COVID-19, yo, por ejemplo, hubiera esperado hasta Semana Santa, por ejemplo. Lo que sí es problemático es que todavía veo gente llevando la mascarilla andando solos en la calle. Eso es absolutamente innecesario. Un grupo parado en la calle, si eres un grupo vulnerable, tienes una comorbilidad como diabetes, eres muy mayor, vale. Pero andando en la calle no sirve para nada. Así que el gobierno ha fallado mucho en explicar cómo funciona la mascarilla y cómo utilizarlo. De hecho, España es uno de los pocos países en el mundo que ha requerido el uso de la mascarilla afuera, incluso esquiando y en la playa.
Antes me hablaba, doctor, un poco de la efectividad de la mascarilla. ¿Es efectiva contra todos los virus respiratorios, por ejemplo?
Sí. Sí. No 100%, pero tiene protección. Cuanto es reducción de daño, reducción de transmisión. Así que gente vacunado se protege contra síntomas severos. Uh-huh. Con la mascarilla proteges contra la transmisión. Todos juntos, lo que llamamos en inglés el vaccine plus, el vaccine más approach, pues así se puede parar la pandemia.
Doctor Lázaro, a la larga, ahora nos lo decía, como han quitado la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público, habrá gente que la lleve, gente que no. Supongo que pierde efectividad la mascarilla en un entorno cerrado, donde hay gente que la lleva y se protege y protege a los demás, y hay gente que no la lleva.
Obviamente, porque hay más virus en el lugar cerrado con poca ventilación, tal como un tren o un autobús.
Pongamos un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, yo me encuentro ahora en un vagón de tren donde la mayoría de gente no está llevando mascarilla, pero yo uso mascarilla. Sí. ¿Tiene sentido que yo la lleve?
Ayudará algo, pero no tanto. Si luego abres la ventana un poco o las puertas se abren mucho, pues ayuda. Pero bueno, la efectividad baja muchísimo porque hay mucho virus en el aire y en algún momento lo quitas para comer o beber algo y estás en un vagón del tren lleno de virus. Sí, hay gente infectada, claro.
Déjame preguntarle también cómo se mide el grado de vulnerabilidad donde usar mascarilla. Lo digo porque hoy sabíamos también, gracias a la publicación en el BOE, que en ópticas o en centros auditivos la mascarilla ya no es obligatoria, que lo era también. Pero sigue siendo efectiva o así lo han impuesto de obligatoriedad en centros de dentistas, por ejemplo, o de reproducción asistida. ¿Por qué en unos sí y en otros no? ¿Cómo se mide esta vulnerabilidad?
Bueno, hay estudios que lo miran y luego los políticos toman la decisión que toman. Por ejemplo, sería importante llevarlo en la farmacia. En general, cuando vamos, y creo que todos escuchando han ido a la farmacia, no es un lugar donde te pasas la tarde. Uh-huh. Vas, compras, sales. Es poco tiempo. Pero vas, si no estás comprando pasta de dientes, probablemente vas porque necesitas alguna medicina. Así que eso no quiere decir que eres más vulnerable, pero vaya, la gente allí tiene más probabilidad de ser vulnerable o ser infectados porque están allí para una razón. Pues en farmacia yo diría que sí. Dentista, todo que está relacionado con el sistema sanitario, o sea, obviamente hospitales y clínicos, pero también farmacias, yo pienso que sí. Transporte público, obviamente que sí. Y hay gente que pueden pasar semanas sin ir a la farmacia, sin ir en transporte público, pues muy bien para ellos. Pero para la gente que van a la farmacia y van en el autobús, pues deben tener derecho de tener menos probabilidad de conseguir el virus.
Antes le preguntaba si la mascarilla había venido para quedarse. Me contestaba que tendría que quedarse al menos en invierno, que es donde circulan más estos tipos de virus respiratorios. ¿Tendría que quedarse también en entornos frágiles como, por ejemplo, hospitales, residencias?
Sí, sí, obviamente en residencias, mientras estamos donde estamos. O sea, en algún momento puede ser que ha cambiado la situación, pero ahora yo diría en las residencias, sobre todo de los más mayores, puede ser. Es verdad que la mayoría de los mayor que 80 están casi todos vacunados y con la dosis de refuerzo, pero la dosis de refuerzo no dura para siempre. Yo diría que la gente trabajando en residencias deberían llevarlo porque están yendo y viniendo y con mucha gente. Y claro, otra gente van a decir, un poco cínico, que se han quedado para siempre, pero ojalá en el cajón. Pero eso también es importante, y lo digo en serio, porque la gente debe tener su reposo, su suministro de mascarillas, porque en el momento que hay un variante de interés o de preocupación, el gobierno debe poder cambiar la política muy rápido y decir, mira, lo hemos quitado porque creemos que la situación está bien. Pero ahora nos está llegando noticias de China y todos lo vamos a llevar en estos lugares, hospitales, uh-huh. residencias, transporte público, etcétera, durante una semana mientras averiguamos la situación. Y el gobierno, o sea, hemos visto una falta de comunicación. Sale algo en la BOE y luego en los medios como ahora. Pero tienen que explicar a la gente. Eso no quiere decir que no puede volver. Eso no quiere decir que todavía, o sea, que no es necesario proteger a los vulnerables o no es necesario vacunarse.
¿Tenemos que estar pendientes todavía de si surge alguna nueva variante de COVID?
Absolutamente. Mira la situación en China, que de repente hay muchísima transmisión en una población poco vacunada, con una vacuna menos efectiva de lo que nosotros tenemos. Y entonces, con esta población, lo que llamamos naive, muy vulnerable, con tanta transmisión, existe la posibilidad de una mutación de interés. La probabilidad no, pero la posibilidad sí. Entonces, Europa tenía que haber tomado una decisión en común. En vez de eso, vimos un país, vamos a testar los chinos, pero solo si llegan directamente de China. Si hacen escala en Frankfurt, no hay test. En España, bueno, vamos a hacer un test para los que llegan de China, pero si están vacunados, bien. Pero si no tienen la dosis de refuerzo, no importa. Y ya sabemos que la inmunidad baja. Los mensajes a la población aquí en España es complicado. Hay que explicar, haberse vacunado hace un año no sirve para mucho ahora uh-huh. si no tiene la dosis de refuerzo. Y entonces la ministra sale y dice, bueno, están vacunados, no hay problema. Y eso no es verdad.
Ahora, doctor, igual me dice, me está diciendo una barbaridad, ¿eh? Yo solo le pregunto, hay algunos países que intentaron hacer política de COVID cero, lo que se llamó política de COVID cero, que es intentar desplazar lo más posible el virus de la sociedad, ¿no? Esto se ha practicado en Australia, donde ha funcionado, creo, ¿no?
Sí.
Y se ha practicado en China, donde no ha funcionado. ¿Es posible todavía practicar este tipo de política?
El cero COVID es imposible practicar, es lamentablemente. Al principio de la pandemia tenía razón, aunque habían problemas, eso creó otros problemas. Australianos que no podían volver a casa durante un año y cosas exagerados, en vez de ponerles en una cuarentena y hacer tests y vacunas, etc. Pero el COVID cero ahora es imposible, es ubiquito, está por todo el virus. Eso no quiere decir que no podemos proteger a los vulnerables y a nosotros mismos, porque al proteger a una persona joven, fuerte, en buena condición física, etc., es proteger a esa persona de transmitirlo a una persona más vulnerable. Así que todos tenemos un rol.
Yo sé que los científicos no tenéis esa bola de cristal que nos gustaría a los periodistas que tuvieran los científicos. No la tienen, malauradamente no la tienen. Pero sí quiero preguntarle, entonces, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿podemos vislumbrar un final de pandemia a corto, medio, largo término?
Si lo tomamos en serio, yo creo que sí. Pero si seguimos diciendo a la población que no hay que preocuparse para nada, ni prepararse, y por lo menos hay que prepararse. O sea, no queremos que la población viva con miedo. Pero prepararse, sí, para poder reaccionar rápido. Si fortalecemos el sistema sanitario, cosa que falta ahora en España, porque vamos atrás. Se conoce España como un país con los mejores sistemas de sanidad en el mundo. Y digo sistemas porque el sistema en Cataluña es uh-huh. distinto de Navarra, es distinto de lo federal. Es fenomenal. Pero hemos sufrido mucho. Hay enfermeras que no quieren volver a trabajar. Hay gente que tenía que haber sido diagnosticado en 2020 y 2021 que no estaban. Eso sabemos. Ha bajado un 20% el número de diagnosticados con cáncer, un número que suele ser estable. Entonces, fortalecer el sistema sanitario, fortalecer los laboratorios para secuenciar los casos positivos, nos deja en una buena situación, preparados. Yo no veo que lo están haciendo suficientemente bien eso en España y en otros países. Y si lo hacemos bien en España, no ayuda tanto si no lo están haciendo en otros países.
Hemos aprendido desde las instituciones, pero también como sociedad, ¿eh? Hemos aprendido a la hora de dar una posible respuesta a una posible nueva pandemia.
Bueno,
o a un rebrote de esta misma pandemia.
Voy a decirlo así, que sabíamos incluso antes de esta pandemia qué hacer. Otra cosa es por qué no lo hicimos. Los gobiernos se hablan, hay expertos en una red muy bien organizada de la OMS, donde yo trabajaba 11 años, que lleva desde 2005, con una red muy fuerte. Sabíamos lo que estaba pasando en Italia, cuando todavía en marzo no habíamos tomado precauciones. Así que sabemos y seguimos publicando, incluso últimamente en Nature, un grupo de 400 personas que lideraba, que de 100 países, qué hacer. Pero no lo hacemos. Así que tenemos las recomendaciones, tenemos las herramientas, pero no estamos suficientemente preparados todavía.
Me hablaba antes de las vacunas, enseguida hablamos de las vacunas. Le quiero hacer una última pregunta sobre las mascarillas, porque yo creo que todavía también sigue habiendo mucho entre la sociedad esta percepción, ¿eh? Una de las dudas que surgían en el tema del fin de las mascarillas se encuentra a la hora de viajar, y es que España es de los pocos que mantenía la mascarilla dentro de los aviones en espacio aéreo español. ¿Nos hemos pasado de precavidos? Lo digo porque hay mucha gente que lo piensa esto.
Bueno, yo que viajo mucho, creo que fue fenomenal. Es acordar a la gente que estamos en pandemia y políticos van a tomar ciertas decisiones y la mascarilla nos acuerda. Bueno, a mí no me gusta la mascarilla, no conozco a nadie que realmente le gusta llevar la mascarilla, y entonces tenemos que pensar en cómo podemos cambiar estructuras. Por ejemplo, un medidor de CO2, por ejemplo, en el estudio donde estamos ahora. Mejorar la ventilación.
Que
lo tienes. Entonces, claro, en lugares de bajos recursos, un medidor de CO2 es muy barato. En otros se puede poner un filtro de aire, que es, claro, más costoso. Y con todo eso, no será necesario la mascarilla, o casi nunca. Entonces, el gobierno tiene que tener un plan publicado de cómo mejorar el aire en interiores, tal como tenemos planes de cómo mejorar bajar la contaminación y mejorar el aire afuera. Entonces, yo estoy esperando este plan para España para mejorar.
Si tuviéramos que fijarnos en algún país europeo que me dijese, doctor, es que este país europeo lo ha hecho bien, ¿cuál sería?
Al principio, como había comentado muchas veces, lo hizo muy bien en Dinamarca. Los políticos salieron conjuntamente, primera ministra, ministro de Exteriores, ¿por qué vamos a cerrar la frontera? Por esas razones. ¿Por qué estamos cerrando las escuelas? Ministro de Educación explicando. En vez de mandar un epidemiólogo hablando de los números, pues mandaron incluso un epidemiólogo, pero un conjunto de políticos cada semana. Todo el país paró y se vieron la ronda de prensa donde explica qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer en ciertas situaciones posibles. La gente también siguieron, vamos a decir, los órdenes, cosa que es otra cosa, es un país más homógeno, más pequeño, y así, bueno, básicamente no tenían que llevar mascarillas, tenían muy pocos casos, y cuando empezaron a vacunar, vacunaron muy rápido. Se puede comparar Dinamarca no tanto con España por tamaño de población, pero con Cataluña aproximadamente, y me acuerdo en Dinamarca, y yo hablo danés y pasaba mucho tiempo allí, pues porque está la sede de la OMS allí, para Europa, pues la gente vacunando como loco en enero 2021, y aquí no vamos a vacunar el domingo, que tenemos reyes, yo también me gusta reyes, pero en plena pandemia de emergencia con tanta gente muriendo, pues hay que vacunar. Así que ese país lo hizo bien, luego pasaron página como uno de los primeros, y creo que eso fue un gran error.
Ahora me hablaba de las vacunas de nuevo. ¿En qué momento se encuentra la pauta de vacunación en nuestro país? ¿Vamos a un ritmo bueno?
Bueno, para los más mayores, como decía, más que 80, pues vamos muy bien. Para el resto del país vamos fatal.
Fatal, ¿eh?
Sí, acabo de hablar ayer con representantes del CDC en los Estados Unidos, y igual ahí, pues con la dosis de refuerzo van muy mal. Y estamos viendo mucha gente que, bueno, lo tratan como una influenza, y claro, si sufres un poco parece una influenza, pero este virus deja muchas huellas. El COVID persistente es algo muy serio, incluso en España. Ahora creo que casi todos conocemos a alguien que ha tenido síntomas más que 30 días. La influenza la mayoría de la población no funciona así, no deja a la gente así con problemas cardiológicos, hasta neurológicos, como deja COVID.
Intuyo, doctor, que no habríamos logrado el número necesario para tener controlada la pandemia por lo que hace a la vacunación, ¿no?
Bueno, al principio de la pandemia pensábamos que iba a actuar como otro virus y con vacunar 70, 75, 80% pudiéramos pararlo. Uh-huh. Luego aprendimos que así no funciona y que necesitamos más que 90% vacunados para prevenir los síntomas severos. Y ahora con la dosis de refuerzo hay mucha gente muy expuestos.
Cap del grup de recerca de sistemes de salut, codirector del programa d'infeccions víriques i bacterianes d'IS Global, centre impulsat per la Fundació La Caixa. Doctor Jeffrey Lazarus, ha sido un placer hablar con usted hoy de todo lo que está pasando en nuestro país por lo que hace a la pandemia. Que vaya muy bien.
Merci.